oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya tenemos todo listo para estar juntos a lo largo de las dos próximas horas, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, una cita única con el misterio que solo aquí, en el Espacio Blanco, vas a poder escuchar, y para todos nosotros es un placer que hayas decidido pasar estas dos horas en esta nueva cita juntos. Y cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, tenemos ya todo preparado. La bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa esta noche, acompañados por Rodrigo Vázquez de Prada, nuestro técnico, que cuida nuestro mágico sonido. Gracias por ayudarnos a llenar este espacio en blanco entre todos, cada día más y más. Lo vamos haciendo semana a semana y es algo que nos alegra. Hay una forma de mantenerse en contacto, queremos que entres en contacto con nosotros. Hay un email, espacioenblanco@rtv.es, y un muro de Facebook, 2. Entráis en el muro del Espacio en Blanco y en seguidores del Espacio en Blanco, la bienvenida para todos los que estáis ahí. Como tenemos mucho que contaros en estos programas especiales del verano, ahí va un avance de lo que nos espera esta noche.
Una semana más, ya tenemos todo dispuesto para este original viaje por los mundos del misterio. Comenzaremos viajando a la búsqueda de los hijos del sol. Será una especie de guía secreta de algunos pueblos que habitan en una tierra sagrada bendecida por los dioses, México. Más tarde seguiremos buscando tesoros. Tesoros codiciados por uno de los profetas más importantes de la historia, Nostradamus. Algunos estudios apuntan a que ese tesoro que buscaba podría estar en nuestro país. Y habrá mucho más. Una historia de fantasmas, entidades que atormentaban a un escritor famoso, Charles Dickens. Y terminaremos con un manual, un compendio que nos podrá ayudar a entender algo más este mundo en el que nos movemos. Estas son nuestras propuestas de esta noche. Variados argumentos para una madrugada especial de verano. Estás invitado, así que disponte. El espacio en blanco se abre para ti.
Mucho esperando esta noche, como habéis escuchado, y vamos a comenzar viaje por una tierra, dicen que bendecida por los dioses. En ella se han dado cita algunas de las civilizaciones más importantes del planeta. Son muchos los secretos que aún se mantienen ocultos, y día tras día nos seguimos sorprendiendo con sus nuevos descubrimientos. Lo hemos llamado los hijos del Sol. Y tras esa intro comienza este viaje.
Seguimos de viaje. Nos vamos a la América precolombina, a la búsqueda de los llamados hijos del Sol. Pueblos que tenían un denominador común antes de la llegada de los conquistadores. La adoración al Sol y a la Luna se encuentra presente en los mitos y creencias de la población centroamericana. En algunas zonas, ambas deidades personifican a los ascendientes más antiguos y se les tiene por los abuelos sabios y experimentados. Se recurre a ellos siempre que la población se halla en peligro y nunca dejan de acudir en ayuda de sus súbditos, puesto que son dos luminarias que se dejan ver ininterrumpidamente. Por el día está el sol y por la noche la luna. Ambos tienen, según la mitología de estas poblaciones, un descendiente, al que los mayas denominan Gucomach. Este posee la capacidad de metamorfosearse y transformarse, por lo que puede adquirir la figura del animal que desee, aunque él mismo tiene forma de serpiente, la serpiente emplumada. Son algunas de las características de los pueblos del Sol. Conozcamos algunos más de sus secretos.
Vamos con más temas, más misterios que aparecen ante nosotros aquí en el Espacio en Blanco. Nos vamos hasta Sevilla, a hablar con nuestro siguiente invitado, José David Flores. Buenas noches, ¿hasta Sevilla?
Buenas noches, Miguel, sí, en Sevilla.
Sevilla. Déjame que diga, eres técnico especialista en electrónica industrial, has cursado estudios de ingeniería técnica en la Universidad de Sevilla, titulado en Ingeniería de la Calidad, y trabajas como técnico en desarrollo de equipos para centrales nucleares.
Así es.
Y como un tío como tú, serio, que dicen, se meten estas cosas. Pues eso decían antes, ahora cada día hay más gente seria metida en este mundo del misterio, afortunadamente.
Pues mira, es algo que me ha traído de siempre, algo que además comparto con un amigo común, como es José Manuel García Bautista, el cual, gracias a él también, pues me he metido un poco más aún en este tema, y sobre todo hablar de América, que es mi segunda familia, pues se encuentra en aquel lugar, ¿no? Ya que mi mujer es mexicana.
Ah, por eso te llama tanto la atención.
Efectivamente.
Ya. Has escrito un libro que se llama La Guía Secreta de América, Hijos del Sol, y yo te iba a preguntar eso, que, bueno, aparte, eres compañero radiofónico, haces algunos programas en Radio Betis, en La Noche Más Hermosa en Canal Sur, en otros lugares. ¿Quiénes son los Hijos del Sol? ¿Los mayas?
Pues mira, Miguel, no, los mayas son unos de los Hijos del Sol, pero los Hijos del Sol son todas las civilizaciones americanas, precolombinas, evidentemente, que vivieron durante siglos y que crearon esas maravillas que hoy en día podemos ver. Hijos del Sol, ¿por qué? Pues porque su dios principal era el dios Sol, el cual pues era compartido por todas las civilizaciones.
¿Incas también te refieres?
Incas también.
Ya, tienes aquí una lista, mayas, zapotecas, mixtecas, toltecas, aztecas, unos cuantos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, muchos de ellos muy desconocidos para
muchas... Chimichecas, quimbayas e incas.
Uh-huh. Ya. Así es.
Como has estudiado sobre ello, ¿cuál es el origen de todas estas civilizaciones? Que los arqueólogos y los estudiosos no se ponen de acuerdo. ¿Los olmecas, pues, quizá?
Los olmecas es conocida como la civilización madre de Mesoamérica. Y la verdad es que gracias a ello hoy se conocen muchas cosas que pueden ser comunes para el resto de civilizaciones. Los olmecas, según dice su tradición, la tradición olmeca, ellos venían de más allá del mar. sus antepasados venían de más allá del mar, por lo cual hay muchos investigadores, muchos historiadores que dicen que esta familia que venía más allá del mar podría ser esos famosos atlantes desaparecidos. Uh-huh. Otros, evidentemente, hablan de que esta gran familia olmeca podría venir de esos egipcios que partieron de allá de tierras faraónicas y que traspasaron todos esos mares y esos océanos hasta llegar a estas tierras americanas.
Mm-hmm. Qué curioso, y que poco sabemos todavía, cierto, datos realmente comprobados y ciertos acerca de los olmecas, ¿eh? Todavía siguen en la bruma del misterio, ¿eh?
Sí, así es. Es una civilización muy desconocida y que, bueno, gracias a grandes investigadores y a grandes historiadores cada vez se va conociendo más. Bueno, lo más conocido quizás de ellos sean esas grandes cabezas, ¿no? Ajá. Olmecas, con esos rasgos negroides que tanto intrigan hoy en día a todo el mundo.
¿De dónde podían venir? Fíjate, con esas caras así que parecen eso, negros de África, ¿verdad?
Sí, precisamente, pues una de esas teorías que existen, que te comentaba antes, ¿no? Esa teoría de que podrían venir de esos egipcios que partieron de esas tierras de los grandes faraones.
Uh-huh. Vamos a hablar de misterios, ¿te parece? Simplemente vamos a hacer un esbozo porque te quiero que vengas al programa tú a tú, así cerquita, para poder comentarte más y entrar más en profundidad con esto. Que tal cual, y algunos otros dioses que tenían relación con todas estas figuras, con todas estas civilizaciones. Es curioso porque casi todos eran tipos raros que vinieron de más allá, barbas, etcétera, y prometieron regresar.
Así es, y por qué no esa bueno, teoría que existe, ¿no?, de que ahora el 21 de diciembre de 2012 pues va a producirse algo que no desconocemos qué es lo que es, ¿no? Yo en el libro hablo que evidentemente esto es fin del mundo, eso no existe. Uh-huh. Lo que va a existir es el fin de una era, el fin de un calendario, igual que nosotros terminamos el 31 de diciembre, pues ellos van, bueno, coincide que va a ser el 21 de diciembre y precisamente de este año, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente, bueno, que Quetzalcóatl, bueno, Kukulcán para otros, el dios Viracocha, el dios Llorón Viracocha para los incas, pues bueno, la verdad es que tiene mucho en común y la verdad es una historia muy parecida en cada uno de ellos.
Ya, y parece que está hablando eso de seres que vinieron de otro sitio, que enseñaron a esas civilizaciones o impulsaron para que la civilización echara a andar, y lo curioso es que prometieron regresar todos.
Sí, porque todas hablan de que este dios vino desde los cielos. Ajá. Provino de los cielos y que, como bien dices, prometió regresar, ¿no? Bueno, a todos, cuando hablan de que algo vino de los cielos y que promete regresar, todos nos imaginamos, pues, estos extraterrestres, estos seres de otros mundos, ¿no? Y que por qué no pueden estar por allá arriba viéndonos, a ver qué es lo que hacemos con este planeta que nos estamos cargando poco a poco, ¿no?
Ya, quizá esa fecha del 12, el 21 del 12 del 2012 sea un indicio de que algo puede ocurrir. Vamos a estar atentos. Lugares mágicos que hayas encontrado en esa América precolombina, ¿cuáles te llaman la atención a ti? Ya que gracias a tu mujer tienes ahí un buen sitio.
Pues, hay muchísimos lugares que me han llamado mucho la atención, ¿no? Quizás la zona del silencio es una zona que me sorprendió muchísimo.
¿Dónde está eso, la zona del silencio?
Pues se encuentra en el desierto de Durango.
Durango.
En Durango, al norte de México. Yeah. Y es una zona en la cual cuando tú entras, pues se pierde todo lo que son las señales, tanto de radio como de teléfonos, como de todo. Por eso se llama la zona del silencio, porque allí no hay ninguna frecuencia que entre allí. Uh-huh. ¿Por qué? Pues curiosamente, muchas, yo diría que el 80% de las piedras que te encuentras en aquel lugar están magnetizadas. Están magnetizadas. Entonces, bueno, existe la teoría de que un gran meteorito cayó en este lugar y pues desprendió todo su magnetismo por toda aquella zona, y es la que impide que esas señales lleguen a este lugar.
Ya. ¿Está cerca de la frontera de Estados Unidos?
Sí, bueno, se encuentra el estado grande, como lo conocen, el estado de Chihuahua, y a continuación, un poco más al sur, se encuentra el estado de Durango.
Curioso. Vamos a sitios también increíbles, Teotihuacán, como dicen ellos, la ciudad donde se reunieron los dioses, ¿verdad?
Así es, la ciudad grande de los dioses, la ciudad del dios Sol, de la diosa Luna, a las cuales le crearon esas magníficas pirámides que hoy en día podemos contemplar en aquel lugar.
¿Quién pudo hacer aquello? Porque dice que cuando llegaron ya, los, no sé quiénes eran, los mexicas que llegaron allí, ya estaban construidos, ¿no?
Así es, y de hecho la civilización que teóricamente creó aquella gran ciudad era la civilización teotihuacana, que también de la cual también hablo, ¿no? Sí. Una civilización de la cual no hay mucho conocimiento, y la verdad es que crearon una de las mayores ciudades y de las creaciones más sorprendentes que te puedes encontrar en toda América.
Si damos un salto, vamos a uno de mis lugares favoritos, la ciudad de Palenque. Qué sitio tan impresionante, mitad de la selva, ¿verdad?
Así es.
Con ese templo de las inscripciones, la tumba de Pacal el Grande, el astronauta.
Ese astronauta de Palenque que a todo el mundo sorprende cuando lo ve, porque realmente cuando, bueno, muchos piensan que puede ser una pareidolia, ¿no? De ver esa imagen ahí, y que, bueno, se ve cómo está prácticamente a los mandos de una nave espacial, incluso con esas tuberas detrás, ¿no? Echándose fuego. Realmente existe un estudio realizado en el cual dice que representa al gran señor Pacal el Grande, el cual está representado de espalda en su entrada al inframundo, una entrada en la cual pues los grandes señores del inframundo así lo respetarían como gran señor que era de los mayas.
Curioso, porque era un tipo muy grande para la gente que estaba a su alrededor, ¿verdad? Y que de repente parece que desapareció. En muchos datos de ese personaje, el gran señor de Pacal.
Sí, porque, la altura media de los mayas en aquella época era aproximadamente de 1.40 m a 1.50 m como mucho. Sin embargo, la tumba de este señor Pacal era para 1.74 m, 1.75 m, lo cual significaba tener una altura muy superior a la altura media de aquella época.
Ya. También dicen que esa tumba estaba antes de la construcción de las pirámides, porque no hay una explicación. Yo he tenido oportunidad varias veces de bajar hasta abajo, incluso hemos sacado una copia de esa estela, y cuando estás ahí no puedes entender que haya podido bajar por aquellas escaleras. Alguien dice que eso estaba antes y que las civilizaciones posteriores, quizá los mayas, pusieron encima la pirámide, ¿verdad?
Sí, porque hay que tener en cuenta que esa tumba que vemos ahí de Pacal es una tumba demasiado grande para el lugar donde está metido. Entonces, esa es la teoría, ¿no? De que esa tumba estaba ahí y encima de esa tumba pues crearon este gran templo de las inscripciones, como bien decías antes, el cual pues sinceramente es una maravilla en medio de esa selva, ¿no?
Es curioso porque un poquito más lejos y muy poco visitado y conocido hay otro lugar arqueológico que se llama El Mirador. ¿Qué misterios hay ahí?
El mirador tiene unas pirámides que la verdad sorprende a todo el mundo que llega, ¿no? Una ciudad que se encuentra en medio de la selva, una ciudad en la cual solamente puedes llegar a través de helicóptero, ¿no? O a través de atravesar a pie.
Nosotros llegamos caminando bastante tiempo.
Exacto.
Por la selva.
¿Sí? Son 7 kilómetros, ¿eh? A través de una selva totalmente espesa. Y bueno, una ciudad en la cual existen pirámides, como puede ser la pirámide de la Danta, como llaman ellos, que tiene 170 metros de altura. Una ciudad que tiene además, o sea, una pirámide, perdón, que tiene 300 metros de base. Es decir, estamos hablando de grandes construcciones, y que al igual que pasa con la civilización egipcia, la cual no tenemos un conocimiento a ciencia cierta de cómo se crearon estas ciudades o estas pirámides, aquí nos pasa exactamente igual.
¿Cuántos misterios guardan todavía esas selvas y estas civilizaciones? Y es curioso porque parece que se está reactivando los descubrimientos nuevos, es curioso. Vamos a otro lugar, la pirámide más antigua del mundo azteca, cerca de Ciudad de México está, Tlatelolco.
Sí. Tlatelolco, una de las pirámides más antiguas que existen, y que, bueno, la verdad es que cuando apareces por aquel lugar, lo que menos te imaginas es que aquello es una pirámide, porque se encuentra muy cerca o al lado, ¿no?, de lo que es un templo y de una iglesia actual, ¿no? Y que cuando de verdad lo contemplas y te explican la situación de todo aquello, pues ves que realmente, bueno, no te explicas, ¿no?, cómo pudieron hacer esta creación allá por el año 1337, ¿no? Entonces, bueno, más antigua, la verdad es que los aztecas, se conoce también quizás más a los mayas que a los aztecas. Sin embargo, la gran civilización que estuvo en Mesoamérica, desde luego fueron los aztecas, y ellos son incluso los que realizaron grandes ciudades como fue la ciudad de Tenochtitlán, actualmente conocida como la Ciudad de México, como México del Distrito Federal.
Cholula, la pirámide de Cholula, alguien piensa que solamente, bueno, se saben que hay unas cuantas pirámides en otros lugares, ¿no? Pero es increíble la cantidad de ellas que hay en estas civilizaciones, ¿verdad?
Sí, porque la pirámide de Cholula es una pirámide que está construida una encima de otra. Son varias pirámides en una encima de otra. Digamos, pasaría, entre comillas, parecido a lo que estábamos hablando antes de Palenque, ¿no? O sea, una pirámide que ya existía y encima de esa pirámide, pues, volvieron a crear otra y encima de esa otra volvieron a crear otra hasta llegar a una altura totalmente, pues, descomunal, ¿no? Una pirámide en la que hoy en día, justo en su cúspide, pues se encuentra una iglesia, un convento, el convento de San Gabriel, y que puede accederse a estas pirámides precisamente desde dentro de esta iglesia. Es también bastante bastante curiosa.
¿Y la de Cuicuilco?
Esa es la que más me sorprende.
A mí también me llama mucho la atención.
Porque una pirámide, todos tenemos entendido como pirámide como un poliedro, ¿no? De cuatro lados, iguales o desiguales. Pero, en fin, que aquí nos encontramos con un tronco de cono. Es la única pirámide redonda del mundo y que, tiene algo muy curioso, y es que hay una parte de ella que está bajo una lava, la lava de un volcán, del cual se tiene conocimiento que tuvo erupción hace aproximadamente unos 9.000 años. Bueno, si son tanto tiempo...
No la podían haber construido los mexicas, ni los aztecas, ni, ¿no?
No, no, la verdad es que nos salimos un poco de lo que es la historia, ¿no? Bueno, si nos estamos yendo a unos 10.000 años, estamos hablando del periodo pleistoceno. Entonces, no coincide mucho con lo que la teoría, la historia ortodoxa, pues nos habla, ¿no? Entonces, ahí existe otro de los grandes misterios de esta tierra, ¿no? Tan hermosa como es América.
Casi terminando, José David, tres misterios más. ¿Zombies? ¿Hay zombies en esta parte de América? ¿O te refieres a los haitianos? ¿Sí?
Sí, existen zombies, y cuando hablo de zombies existe lo que es la zombificación. Nos tendríamos que ir a Haití, al país más pobre del mundo. Ya. Y que, existe realmente allí una capacidad de realizar una droga que es miles de veces más potente que cualquiera de la que nosotros tenemos ahora, la teratodotoxina, que es esta droga sacada del pez globo, mezclada con una serie de polvos de hueso y cenizas, pues es escupida, y literalmente es así, porque es soplada a la cara de algunas personas para convertirlas en zombies. ¿Y por qué se convierten en zombies? Pues porque entran en un estado catatónico tal que los médicos lo dan por muerto, dan por fallecido a estas personas. Los entierran, y la persona que ha rizado este espolvoreo de este polvo mágico, entre comillas, ¿no?, a estas personas, están atentas, y dos o tres días incluso después lo desentierran, vuelven a la vida, porque salen de ese estado catatónico, y se convierten prácticamente en zombies, porque esa falta de riego en el cerebro durante tanto tiempo le ha hecho bastante daño, y se convierten en esclavos de esta persona.
Un muerto viviente. Menos mal que solamente es en Haití. Pensé que también estaban en México, en algún otro lugar de por ahí. No,
no, gracias a Dios. No.
Isla Mezcala, ¿qué es esta isla?
Pues esta isla es una isla que se encuentra en el lago Chapala. Se encuentra también en México, en el estado de Jalisco, y el cual pues tiene una prisión en medio de este lugar, en el cual fue llevada muchísimas personas con cólera, enfermos de cólera y enfermos de lepra, que allí es donde lo dejaban morir, ¿no? Entre sus ruinas pues se han podido detectar sonidos, y se han podido detectar varios fenómenos de diferente índole, y todos siempre son pues paranormales, ¿no? Voces de personas que son alaridos prácticamente de dolor, cosas, sombras que se mueven de un lugar a otro, figuras incluso que se han presentado delante de algunos visitantes que han acudido a esta isla, la verdad es que es un lugar bastante terrorífico y que cuando lo ves, pues la verdad te da incluso miedo de ir a esta isla.
No iremos, por si acaso. Para terminar, en el último minuto, si hay muchos misterios en América, uno de ellos increíble son las calaveras de cristal que mucha gente relaciona con los mayas, ¿verdad?
Así es, una cosa que la verdad, cuando yo he tenido la oportunidad de ver una de ellas, y una de ellas de las que debo decir que son de las verdaderas. ¿Por qué? Porque cuenta la historia, la leyenda maya, que hay 13 calaveras de cristal esparcidas por todo el territorio maya, y dice esta leyenda que cuando estas 13 calaveras sean unidas, la verdad será revelada al hombre. La verdad es que hay muchas falsificaciones también de esta, de estas calaveras, porque son muy valiosas, ¿no? Y cuando las ves, ves una perfección absoluta en la creación de estas calaveras. Hay que tener en cuenta que no existían, no tenían herramientas, ni tenían conocimientos anatómicos, teóricamente, para poder desarrollar este tipo de arte, ¿no? Porque yo realmente lo llamo arte, ¿no? Y crear estas calaveras de cristal con ese tipo de detalles tan exactos de lo que es una calavera humana, la verdad es que, bueno, cuenta la teoría que eso se hizo todo a mano y que este cuarzo, este cristal de cuarzo, pues era pulido con los dedos. Crear una calavera, sí, crear una calavera de esta forma y con los dedos, pues tuvo que costar bastante tiempo y bastantes dedos, digamos.
Uno de los muchos misterios de América, lo dejamos ahí. José David Flores nos llevó de su mano un pequeño rato a dar una vuelta por estos lugares, a conocer a los Hijos del Sol, la Guía Secreta América Hijos del Sol. ¿Forma de contacto contigo?
Pues el contacto, pues a través de Facebook me pueden encontrar, por supuesto, David Flores, me pueden encontrar cuando quieran, encantado de atender a cualquiera de ellos, o a través de email,
¿sí?
Es josedavid.floresgomez@gmail.com.
Muchas gracias, José David, por la vuelta que nos has dado, por hacernos recordar esos lugares mágicos. Ojalá podamos volver a recorrerlos también de tu mano.
A ti, Miguel.
Y nos vemos prontito, ¿vale?
De acuerdo, cuando tú quieras.
Gracias, hasta pronto.
A ti, hasta pronto.
Hola, mi nombre es Omar. Un saludo desde Chichen Itza, del mundo maya. Un saludo para los oyentes del Espacio Blanco.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Seguimos el camino, este es el Espacio en Blanco, estás en Radio Nacional y muchos misterios nos esperan todavía hoy. El siguiente nos lleva a la búsqueda de tesoros. Un tesoro que anduvo buscando un médico francés, un médico que pasó a la historia como uno de los profetas más significativos de todos los tiempos. Nuestro próximo invitado nos lo cuenta tras esa introducción.
El profeta francés Michel Nostradamus amaba los monumentos antiguos y todos los secretos relacionados con obras arquitectónicas romanas. Creció en Saint-Rémy-de-Provence, donde existen importantes testigos de piedra del pasado romano. Es posible que ya de joven anduviera entre las antiguas ruinas y hallara algunos fragmentos de cerámicas, quizá incluso monedas romanas. Por todas partes se extendieron historias de legendarios tesoros que supuestamente se hallan escondidos debajo de numerosos edificios en ruinas. Cuando Nostradamus escribió posteriormente sus almanaques y su famosa obra Las Profecías, hizo hincapié en los descubrimientos de tesoros ocultos. De este modo quería alimentar las esperanzas de la población decepcionada en una época asolada por guerras de religiones y grandes epidemias. Así, en un cuarteto de las profecías afirma que debajo de las construcciones galorromanas de un arco de honor y del llamado monumento juliano cerca de Saint-Rémy, que hoy en día se conoce por Les Antiques, se haya escondido uno de los tesoros. Y tras ellos vamos en los próximos minutos a la búsqueda de tesoros, quizás incluso en nuestro país.
Misterio, los tesoros de Nostradamus. Nos vamos a hablar con un investigador que nos va a contar alguna historia aquí en España. Sergio Solsona, buenas noches, Sergio.
Hola, buenas noches, Miguel.
Yo no sabía que Nostradamus buscaba tesoros.
Sí, lo que él hacía era asesorar a los buscadores de tesoros.
¿Qué me dices? ¿Sí?
Sí, él recibía una correspondencia y algunas de ellas, las respuestas en las que él daba una respuesta, nos han llegado hasta nuestros días.
¿Sí?
Sí, hay unos cuantos de estos casos, y uno, bueno, del que vamos a hablar esta noche, es de una que se refiere a España.
A la zona donde estamos. ¿Qué otros tesoros había descubierto o gracias a su intervención se descubrieron? ¿Tienes datos de ello?
Hay una serie de descubrimientos, sobre todo en Francia. Algunos de ellos acabaron un poco mal porque acabaron destruyendo edificios antiguos, torres que existían en aquella época, que él dijo que habían tesoros debajo de ellos, y otros que se supone, porque el que lo encontró nunca lo manifestó, que sí, que pudieron acabar en algo, en un buen fin.
Ya, Sergio, pero ¿cómo le llegaban a Nostradamus? ¿Le llegaban informes? ¿Él lo veía como las cuartetas famosas, por inspiración, o alguien le daba datos de que ese tesoro estaba ahí?
En el caso, por ejemplo, el caso en el que nos encontramos, eran dos personas que eran cazafortunas, dos buscadores de tesoros, pues que venían a España precisamente a eso, a hacer fortuna y a encontrar tesoros. Entonces ellos le solicitaban que les hiciera una carta astral, y él, cuando veía algo en la carta astral que realizaba, les informaba a ellos de lo que la carta astral les decía, pero de una manera muchas veces tan críptica o más como en las famosas cuartetas. El caso este que vamos a estudiar hoy es curioso porque él lo que hace es una interpretación de sus cuartetas. Hace en primera una explicación literal de lo que tienen que hacer y luego les da la cuarteta sin descifrar. O sea, es curioso por eso, porque hace la interpretación que en otros casos pues no hace.
Y nos venimos a España entonces. Dos cazatesoros en la zona del Maestrazgo, ¿no? En Teruel.
Sí, bueno, es exactamente, los cazatesoros se llamaban Dominique Saint-Étienne y Jamot Paton. No le dieron indicaciones de la zona exacta en la que se movían. Y esto no es la zona del Maestrazgo, sino una cercana también que está también en la provincia de Teruel, que sería la comarca de Giloca.
Giloca. Uh-huh. Ya, ¿y qué ocurre?
Pues el hecho es que tenemos la carta, la respuesta de él del 20 de enero de 1562, en lo que él da la localización de dos tesoros. El primero de ellos, que da muy pocos datos, dice que está en Falset, literalmente, que se podría traducir por Falset, que es una otra población que está en Tarragona. Ese da muy pocos datos. Se centra más en otro.
Ya, espera, ¿y dice qué tipo de tesoro es y lo que se puede encontrar en él o no?
Sí, o sea, él también era un gran estudioso de la historia y un gran conocedor de las fuentes antiguas, y decía que el tesoro era propiedad de Ceneo y Sexto, que eran los hijos de Pompeyo el Grande.
O sea, que debía ser algo increíble, ¿no?
Sí, al menos sí, él da todos esos datos previas históricas, de su procedencia incluso.
Ya. 1562, Falset, Tarragona, no hace muchos...
No hace muchos comentarios. Otros comentarios, que si quieres te leo literalmente.
Por favor.
Una pequeña frase que dice: en Aragón, con el pie de toro poderoso. La ubicación está en la zona de Tarragón, de España, no lejos de Zaragoza. En este caso, te podría hacer pensar que está hablando de Tarragona, ¿ah, pero sí? Parece que sí. Que hace una no está tan cerca de Zaragoza, y al hablar de un toro poderoso, pues por la intuición y también un poco la intuición, decir, y si está hablando del toro poderoso de Teruel, o sea, de la provincia de Teruel, y que mezcla Teruel con Tarragona. Entonces él hace una pequeña aliteración de esos dos términos en el Tarragón, no lejos de Zaragoza. Entonces te podría situar un poco entre la zona limítrofe entre Zaragoza y Teruel.
¿Y qué datos da de ese segundo tesoro?
Habla de una llanura de Peño Palomero, sobre la llanura de Peño Palomero.
¿Qué es eso?
En principio hay dos montañas que podrían referirse. Una que está que sí está en el Maestrazgo, que es Peña Palomita, y en la que a un principio yo pensé que era esa a la que se refería, pero luego no coincidía el resto de datos que daba. Y otra, que es el Peño Palomero, que es la montaña Palomera, es una que está exactamente en la comarca de Calamocha, es una montaña junto a una sierra de 1.500 metros de altitud. Uh-huh. Y tiene la sierra del mismo nombre, la Sierra Palomera también.
¿Esa existe?
Esa existe, y esa sí que tenía más datos que coincidían a priori con lo que seguía narrando en la historia, en la carta.
Matizar, Sergio, que todo esto son datos que tú has investigado y que has deducido de esa carta de...
Sí. Es el trabajo que he hecho, pues ha sido un primer teórico, o sea, es conseguir la carta, intentar hacer varias traducciones del francés,
sí,
antiguo, que hacía él, y hacer varias traducciones mirando a ver cuál se podía, porque también es un francés antiguo, también en la traducción puede haber variación en las palabras, porque ya muchas de ellas pues no tienen traducción directa del francés, porque es un francés que ya se ha perdido. Uh-huh. Entonces he hecho esa investigación, y sí, he hecho una investigación teórica. Entonces ya, esa investigación teórica sí que me llevó al Peño Palomero. Uh-huh. Y lo curioso de esa zona de Teruel, que está pues eso, en la comarca de Giloca y cerca de Calamocha, es que esa zona sí tenía mucha historia, una gran historia de conflictos entre romanos y tribus celtíberas, y sí tenía un bagaje que me podía indicar que de lo que él Nostradamus dijo podía coincidir con ese territorio, aparte de que está en la limítrofe con Zaragoza, y en la que existe esa Peña Palomera.
Qué curioso. Sergio, ¿qué más datos nos puedes aportar basado en esa carta de Nostradamus? Ya me asombra que Nostradamus supiera tanto de nuestro país, ¿no? Controlara tanto.
Eso ya es muy curioso que tenga una verosimilitud. Pues el siguiente paso, que es lo que en la investigación antes teórica y buscando en internet y demás, encontrar una frase que decía él también. En un lugar donde todavía se pueden ver piezas de mármol adornadas con notables esculturas que representan animales, y especialmente los bueyes y los toros.
¿Y eso qué puede
ser? Esa fue la pista que me dio, porque buscando los en el Museo Arqueológico de Teruel, uh-huh, existe un grabado sobre piedra de un buey o un toro. Entonces lo que hice fue buscar la procedencia, ese buey y ese toro. Me fue la imagen que me capturó, y ¿cuál es esa procedencia? Pues estaba cerca de Calamocha, a los pies del Peño Palomero. Ese fue el resto arqueológico que me centró más la búsqueda.
Qué curioso. ¿Decía algo más esa carta?
Vale, a partir de encontrar este resto arqueológico y descubrir dónde se había encontrado exactamente, pues lo que ya hicimos fue hacer un trabajo de campo, porque... Uh-huh. A ver, la idea de un tesoro, pues a quien no le
seduce, ¿verdad?
No le seduce, y entonces pues está relativamente cercano y vas a hacer el viaje, en principio a pasar la tarde y a hacer una aventura más. Llevábamos la traducción que teníamos y nos presentamos allí en una localidad que se llama
No lo digas.
Ah, vale.
Déjalo, por si acaso se llena de buscadores de tesoros. Dímelo a mí y luego vamos si quieres.
Vale.
Vale, una localidad por ahí, en esa provincia de Jiloca.
Esto es. Las montes, a las pies del Peño Palomero.
Sí.
Entonces, otro de los datos que nos cautivó es que la losa con el buey, los arqueólogos suponen que ese terreno no está excavado, simplemente se han encontrado algunas piezas como esta que hablo del buey, que llaman que sería, según las fuentes romanas, la ciudad de Leónica.
Leónica.
Entonces, enseguida, leyendo esto de los arqueólogos y siguiendo la carta de Nostradamus, decía la efigie de un león que lleva una espada. Y ya enseguida lo relacioné con la Leónica, que los arqueólogos sí asumen que es la zona donde se encontró este buey.
Qué curioso. ¿Fuisteis allí? ¿Qué visteis?
Fuimos allí. Entonces, pues fuimos con la carta en mano y nos apareció otra coincidencia que es, claro, nos dejó un poco ya, un poquito más, pues eso, si ya es de pocos las coincidencias que teníamos una más sobre el terreno, pues ya nos animó más, porque dice Nostradamus en la carta, cerca de donde las palomas vienen a pasar la noche, y justo donde estábamos, levantamos la vista y encontramos unos edificios bastante característicos, bastante curiosos, que resultaron ser torres para que vivieran palomeros. O sea, eran edificios para que pasaran la noche las palomas. Palomares antiguos que algunos de ellos aún siguen en uso.
Muchas coincidencias, ¿verdad?
Ya, claro, esos son coincidencias que ya no son a nivel teórico, que son a nivel de cuando estás allí. Esas si quieres, por el momento y eso, pues te sugestionan más.
¿Había más datos?
Había
más cosas.
Más sobre el terreno de estos alrededores de Leónica. Nos encontramos con otra de las frases que dice Nostradamus, es en las canteras de piedra, con el deseo de dividir la roca. Y una vez más, muy cerca de allí, desde donde estábamos, se podía divisar una cantera de todavía que ya no está en uso, de piedra caliza.
¿De época romana o de esa?
Las canteras sí que, algunas de ellas no está exactamente, que esta parece ser posterior, pero sí esa zona tuvo muchas minas, principalmente de hierro.
Ya.
Que fueron explotadas por los romanos.
Canteras de piedra con el deseo de dividir la roca.
Esto nos era, o sea, coincidía con, se cumplía también. Otra de las curiosidades del lugar que coincidían también con lo dicho por Nostradamus era oro en el barro, que la madre es para la roca. Eso en un principio no tiene mucha traducción, muy extraño. Pues lo curioso de esa zona es que está al lado del río Jiloca y tiene muchas zonas en las que emana agua a través de roca porosa, de una roca muy porosa. Para una zona que parece muy agreste y muy de secano, el encontrar tantas fuentes precisamente en ese rincón ya, y además que estaban esas fuentes como manando, como él dice en el libro, directamente de la roca, porque se ven las rocas húmedas y cómo el agua brota hacia arriba, pues también nos pareció súper curioso el que coincidiera también por esas rocas que fuera tan común. Hay varias fuentes, hay zonas en las que sale el agua de una manera que no está controlada, haciendo pequeñas lagunas. Es una zona realmente curiosa y que coincide una vez más.
Me tienes en ascuas, a ver si encontrasteis el tesoro. ¿Seguisteis o no seguisteis?
Seguimos porque, claro, y en ese momento ya no sabes si es la sugestión propia o realmente estás captando la literalidad que estaba diciendo Nostradamus. Entre otras cosas, decía Nostradamus, se pueden ver las ruinas de un templo muy antiguo. Y puede ser o no casualidad, coincidía. Una vez encontramos una ermita en esa misma zona, que, bueno, pues en este caso no diré el nombre, hay muchas ermitas en nuestro país, pero coincidía que aparecía allí. Y además una ermita en la que se puede ver muy claramente en su fachada y en su construcción, en la que se han reutilizado piedras o sillares de otra construcción anterior.
Más antigua.
Más antigua. Entonces, el existir este templo, pues una vez más, pues ya es, aunque no sea el que él vio, sí que sabes que hubo un templo muy antiguo, muy antiguo. Aunque lo destrozaran parcialmente para utilizarlo en una construcción posterior.
Ya. ¿Más datos o ya llegamos?
No, es que esa es la, bueno, la parte, pues nada. De momento teníamos bastantes datos, pero había una cosa que no nos coincidía, porque, como dije antes, muy al contrario que otras cosas, él era muy muy preciso en que hablaba que existía una ciudad que se llamaba Batestán.
¿Batestán?
Sí, que es el camino principal que intentamos buscar, pero ya quien quiera que lo pueda buscar, porque hay programas para ello y ahora es mucho más fácil. Batestán no existe ni ningún pueblo, ni ninguna pedanía, ni ninguna casa de campo, ni siquiera ninguna parcela en todo Teruel que reciba esa denominación de Batestán.
¿Con B o con V?
Con B, con Batestán, como sonaba. Lo que se ha encontrado un amigo mío, Pedro Gasión, es que los batestanos eran una tribu que ayudaron a estos, a Ceneo y Sexto, que eran quienes dejaron el tesoro allí. Pero era una tribu del sur de España. Entonces, no nos coincidía eso con ningún lugar. Ya. ¿Estaba hablando de la tribu o estaba hablando del lugar?
Ya. Déjame que te pregunte, Sergio. ¿Él daba datos de lo que podía ser el tesoro? ¿En esa carta?
No, el tesoro no dice oro, ni joyas, ni nada. Lo único que dice es que lo dejaron estos en su huida, Ceneo y Sexto, los hijos de Pompeyo el Grande, tras perder una batalla, la batalla de Muda, que es así, es histórica, que eso se encuentra en el sur de España, en Andalucía, y fueron perseguidos. Ceneo, uno de esos hijos, muere y fueron perseguidos por las tropas de Julio César al hermano mayor, a Sexto. Y Sexto sí que recorrió toda la península y las fuentes nos dicen que acabó en los Pirineos con la protección de una tribu celtíbera.
Ya, ¿estamos hablando de qué año?
Eso estábamos hablando sobre el año 45 antes de Cristo.
Ya.
Si no recuerda, 40, 45 antes de Cristo, que se eran las, eso, las, la guerra civil romana.
A punto de terminar, Sergio. Tenemos una cita, tenemos tantas citas pendientes por España, pero tenemos una cita pendiente contigo para que nos enseñes ese lugar.
Sí, es magnífico, porque el Batestán lo encontramos, estuvimos allí y lo que encontramos fue un molino harinero. No era un en el idioma antiguo aragonés, los molinos de lana, no harineros, perdón, de lana, en los que se trabajaba de lana, eran conocidos como batanes.
O sea que al final también encontraste esa clave.
Un batán, no un batestán, sino encontramos un batán, un edificio antiguo, como con la estructura, dijéramos, de un molino, pero que se utilizaba solamente para trabajar y lavar la lana.
Ya.
Y entonces cuando vimos y nosotros conocíamos este vocablo, dijimos, claro, es que aquí hay un batán.
¿Y quedaba alguna clave más por descubrir?
Esta fue la última. Recorrimos los alrededores del Batán y lo que vimos es simplemente pues una pequeña roca que podía haber sido tallada por las mismas personas para hacer una muela de molino o una roca circular, y ahí estuvimos pues mirando debajo de esas rocas y podía ser una losa cuadrada, pero esta era circular, no nos coincidía. Y bueno, el caso curioso y para terminar, que estábamos allí pues como podíamos escarbando con las manos, cuando de repente, pues hay que seguir las señales, nos sobrevoló toda una gran bandada de grullas en migración. Y entonces, no sé, parece que dejamos de mirar la tierra buscando el oro, que también es una cosa que nos... Y nos pusimos a mirar realmente lo que había a nuestro alrededor, que fue realmente una cosa espectacular. Miles de grullas sobrevolándonos, y es cuando dijimos, bueno, pues hay veces que hay que dejar de mirar el oro y no sé, y abrir un poco más la visión. Eso, al menos nos quisimos que esa era fuera el final de esta excursión.
Sergio Solsona, que siempre nos sorprende con esas investigaciones. Se habló del maestrazgo, en esta ocasión de ese tesoro descrito por Nostradamus. Yo no sabía que describía tesoros y mucho menos que conocía también España. Quizá algún día tengamos que darnos una vuelta por ahí, ¿te parece?
Por supuesto
que
sí.
Yo conozco la zona, ¿sabes?
sí.
Y es una zona donde hay muchas cosas, son misteriosas, Sergio.
Te sorprenderá, y a todos los que quieran de tus oyentes acercarse, seguro que...
¿Forma de contacto contigo?
Pues la página web es Maestrazgo Templario, simplemente .blogspot, pero vamos, en los buscadores lo encontrarán por Maestrazgo Templario.
Sergio, ha sido un placer como siempre.
Igualmente.
Te abrazo y te deseo lo mejor para este año nuevo, que ya ha comenzado, y que ojalá podamos vernos para ver alguna de esas investigaciones in situ.
Seguro que sí.
Fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta pronto.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Pausa obligada para las noticias. Llegan las de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Tenemos algunos argumentos más esperando, una historia que tiene que ver con fantasmas y un manual que nos puede ayudar a entender mejor este mundo en el que estamos, el mundo del misterio. Y hay una forma de contacto, por si quieres todavía conectar con nosotros, espacioenblanco@rtve.es es nuestro email. Todo ello te espera aquí en el Espacio en Blanco, un montón de argumentos todavía. No te vayas, enseguida regresamos.
En Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo del Espacio en Blanco. Es un momento que llega con temas únicos que solo aquí en tu casa, en Radio Nacional, podrás escuchar. Al comienzo, la gratitud a todos los que seguís ahí en directo en nuestra sintonía, la de Radio Nacional. Saludos también a todos los que nos descargáis en el podcast, esos cientos de miles de personas. Es un placer que lo hagáis. Y saludos para los que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras. Ya sabéis que la forma de hacerlo es entrar en la página web de Radio Nacional, buscar la radio online, y ahí nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo que estéis. Es un placer que lo hagáis. Rubén de Felipe, nuestro compañero, toma los mandos de nuestro sonido y seguimos nuestro siguiente argumento. Hay muchos, dos por lo menos, para esta segunda hora. El siguiente nos habla de fantasmas. Unas entidades que atormentaron a un escritor famoso. Tras esa introducción nos da más pistas.
En el bicentenario del nacimiento de uno de los escritores ingleses más famosos de la historia, Charles Dickens, una de las cosas de las que más se habla es del significado de las constantes presencias fantasmagóricas en sus historias. Según lo explica uno de sus biógrafos, Peter Aykroyd, la absoluta entrega de Dickens a las historias de fantasmas tiene que ver con la cultura inglesa. Responde a una vieja tradición de la literatura de su país. En la muestra de British Library se afirma que Dickens no creía en los fantasmas como si se tratasen de apariciones, sino como si fueran fenómenos relacionados con la mente, el ilusionismo, y que desvelar los misterios de este asunto era su principal obsesión. Tratar de descubrir esos fantasmas en la vida y obra de Dickens será nuestro próximo objetivo.
Vamos hasta Cataluña para encontrarnos con nuestro próximo invitado, David Aliaga Muñoz. Buenas noches, David.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Esperando a explicar cosas sobre Dickens que os puedan interesar.
Qué curioso esto de Dickens. Déjame que te presente antes de nada. Eres licenciado en periodismo.
Exacto.
Y posgrado en periodismo sociolaboral por la Universidad Autónoma de Barcelona. Llevas escribiendo y has sido escogido como finalista del prestigioso certamen literario Energeia, Europa, España 2012, por tu relato El pez muerto. ¿Y por qué te ha interesado esto de lo que se esconde detrás de la literatura?
Pues porque la literatura me interesa en general. Y realmente buceando en las biografías de Dickens como autor social, que es lo primero que me atrajo de Dickens, descubrí que en las diferentes biografías había anécdotas que quedaban aisladas, pero que todas ellas coincidían en relacionar a Dickens con el mundo sobrenatural. Entonces creí que era algo que quedaba por estudiar, que era un hueco que no se había rellenado en este retrato histórico de Dickens, y bueno, me animé a ello.
Ya. Es curioso porque en muchas biografías, historias de los grandes literatos, escritores del mundo, incluso artistas de casi todo tipo, subyace un contacto con este mundo sobrenatural, ¿verdad?
La verdad es que sí. De hecho, de la misma época victoriana, en el mismo país que Dickens, encontramos a Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que era un espiritista apasionado, y de hecho una anécdota célebre que el compañero José Cano comenta en el prólogo de estos fantasmas de Dickens, que es que llegó a escribirle una carta a la viuda de Joseph Conrad, del otro escritor, explicándole que si quería podían hacer una sesión de espiritismo para contactar con su difunto marido, ¿no? Realmente hay muchos de estos escritores, pintores, que se sintieron atraídos de alguna forma por lo sobrenatural, y Charles Dickens era uno de ellos, y además con una relación muy intensa con los elementos paranormales.
Ya. Yo creo que estamos en los cuentos algunos de ellos. También muchos de estos personajes pertenecían a sociedades secretas o grupos esotéricos medianamente secretos. ¿Dickens también estaba metido en esa historia?
Se rumorea, y lo cierto es que yo estuve tirando del hilo, ver si era capaz de encontrar algún documento de primera mano que relacionase a Dickens con alguna sociedad de este tipo, pero fracasé en el intento. Sí que es verdad que existe en Inglaterra una sociedad que se dedica a estudiar fenómenos paranormales, que es The Ghost Club, y que ellos afirman en su página web que Charles Dickens fue uno de los miembros fundacionales de esta sociedad, que además por fechas podría coincidir. Pero lo cierto es que yo no he sido capaz de dar con ese documento en el que aparezca la firma de Dickens o en el que el propio Dickens afirme formar parte de este club. En cualquier caso, bueno, ellos lo dicen y podría ser, porque lo cierto es que Dickens sí que consta en medios de comunicación de la época, en los periódicos de la época, que participase de debates públicos sobre la existencia o la no existencia de los fantasmas. De hecho, Dickens creía que existían los fantasmas o afirmaba saber que existían los fantasmas, pero no he podido atestiguar que realmente perteneciese a ninguna sociedad.
Ya, no hemos dicho que nuestro invitado David Aliaga ha escrito un libro que se llama precisamente así, Los fantasmas de Dickens, y en una pequeña cita de John Foster dice: era tal su interés por las cuestiones sobrenaturales que, de no haber sido por la fortaleza de su sentido común, habría sucumbido a la locura del espiritismo. Eso decía John Foster de Charles Dickens. ¿Le gustaba mucho esto de lo sobrenatural a Dickens?
Le apasionaba, y además creo que el personaje en este sentido es muy interesante, porque le apasionaba de un modo peculiar, porque Dickens a toda costa quería encajar lo sobrenatural en lo científico, y en este de esta manera se convierte en un paradigma un poco de la edad victoriana, ¿no? Que a veces consideramos que es la época del auge del positivismo, que es una época muy cientifista, pero también es la época en la que nacen la mayoría de las supersticiones más sofisticadas que conservamos hoy en día en la sociedad occidental. Entonces, a Dickens le interesan los fantasmas, a Dickens le interesa la combustión humana espontánea, a Dickens le interesa el mesmerismo, pero todo ello intenta darle y encontrarle una explicación lógica, científica, que se pueda acomodar, digamos, en esa apariencia, en esa voluntad de ser racional, de ser absolutamente académico que tenía Dickens.
Muchos también de estos escritores, tenían ciertas apetencias por algunas drogas y por alguna bebida, la absenta, etcétera. ¿Le pasaba a Dickens también para quizá que les llegara la inspiración?
Pues la verdad es que es algo que no he estudiado, y que leyendo las biografías de él no hay testimonio de ello. Dickens, de hecho, me costaría creer que tuviese algún tipo de hábito relacionado con las drogas, porque era una persona, de hecho, bastante recta y de una moral teóricamente conservadora, aunque luego veríamos que tiene muchas amantes y que digamos que existe una cierta doble moral, ¿no?, de puertas hacia afuera o de puertas hacia adentro. Pero la verdad es que no. Sí que es cierto que hay algún comentario de que le impresiona el tema de los fumaderos de opio, pero no he documentado que él lo hiciese.
Ya. ¿Y cuándo aparece el primer fantasma? Porque en las obras quizá más conocidas de él, Oliver Twist o David Copperfield, no hay mucha referencia tan clara, ¿no?, a esta serie de temas.
Los fantasmas de Dickens aparecen sobre todo en relatos cortos. No es algo que suele aparecer en sus grandes novelas sociales, porque yo creo que él diferenciaba muy bien cuándo tenía el propósito de meter el dedo en la llaga de la sociedad inglesa y cuándo quería tratar otro tipo de temas, ¿no? Sobre todo los fantasmas de Dickens aparecen en aquellos relatos en los que yo creo que él trata de explicarse a sí mismo ciertas experiencias sobrenaturales que él mismo vive. De hecho, muchos de estos cuentos en los que aparecen elementos esotéricos, yo tengo la impresión, y es la teoría que sostengo, que y es lo que hace es intentar aclararse a sí mismo aquello que ha experimentado, aquello que le han explicado, y que realmente no sabe bien si es ciencia o no es ciencia.
Ya, eso te iba a preguntar, David. ¿Él vivió algún tipo de experiencia extraña, esotérica, misteriosa? ¿Se encontró alguna vez con fantasmas? ¿Se sabe?
Con fantasmas no, pero sí que hay un caso, yo creo que es muy sintomático para evidenciar que Dickens se sentía atraído por estos temas y que les daba crédito, que es el caso de la mujer vestida de rojo. ¿Sí? Esto está documentado en una carta que él le escribe a su amigo John Forster, que luego sería su biógrafo más célebre, en el que le explica que él se queda dormido en su despacho y tiene un sueño en el que se le aparece una mujer vestida de rojo a la que no es capaz de ponerle un rostro, pero que se le presenta como señora Napier. Y es una mujer a la que él no conoce ni tiene de oídas nadie que se llame señora Napier. El apellido le es absolutamente desconocido.
Discúlpame, ¿él estaba dormido él o estaba despierto?
No, él estaba dormido. Es un sueño que él tiene, ¿no? Él le cuenta a Foster: he tenido este sueño en el que se me aparece una mujer de rojo.
Sí.
Entonces, luego, la carta a Foster sigue explicando: no te vas a creer lo que me pasó al día siguiente. Realicé una lectura pública y al acabar la lectura pública se me acercaron un matrimonio de amigos míos que venían acompañados de una mujer vestida de rojo que se me ha presentado como señora Napier. Y el mismo Dickens dice: quizá no te lo creas, amigo John Foster, pero te cuento las cosas tal como fueron. Por ejemplo, Dickens en este caso lo que explica es que él cree que pueden producirse sueños premonitorios y además lo justifica explicando que las personas, quizá en un momento de nervios, de ansias de esta señora Napier por conocer a alguien famoso como era Charles Dickens, podía enviar ondas mentales y que hubiesen transmitido, hubiesen avanzado este conocimiento del día siguiente, ¿no? Siempre vemos esto sobrenatural, pero tratado de racionalizar, de pasar por el filtro de la ciencia, o sea, esa terminología, ondas mentales, a estados nerviosos.
Y es curioso también, David, que en este tiempo, como tú dices, de de racionalismo exacerbado, que no me sale la palabra, muchos de los escritores de esa onda, Arthur Conan Doyle, etcétera, titubearan o estuvieran jugando con el misterio, ¿no? Ahí estuvieran un poco metidos con todo esto. Qué curioso, ¿no?
Yo creo que es curioso, sí, pero realmente me parece lógico. Yo creo que cuando uno se dedica a escribir literatura, y yo lo hago, como comentabas antes, escribo relato y, bueno, intento escribir alguna novela, yo creo que son unos elementos, los sobrenaturales, que dan mucho juego. El mismo Dickens hace fantasmas que son conceptos, le sirven para representar ideas de una forma mucho más plástica, mucho más poética, ¿no? De una forma que permitan crear atmósferas que atrapen y seduzcan al lector. Yo creo que, bueno, tiene su punto de curiosidad, pero en realidad me parece una cosa realmente lógica. Y ahí tenemos toda esa producción de literatura fantástica y de terror, ¿no?
Ya. ¿Cómo eran los fantasmas para Dickens? Hay un capítulo en tu libro que hablas de la anatomía del fantasma. ¿Cómo eran?
Sí. Yo diferencio dos tipos de fantasmas en la obra de Dickens. Uno es lo que llamamos el fantasma estético, que es el fantasma al uso, digamos, podría ser el típico fantasma de la sábana en la cabeza y la bola arrastrando, que, bueno, sobre todo lo utiliza para hacer cuentos más jocosos, cuentos de humor, pequeñas historietas divertidas. Y en cambio luego creo que hay un fantasma que es en el que él realmente refleja su debate interno sobre creer o no creer en los fantasmas, sobre lo que él pensaba que era un fantasma, que son fantasmas que encarnan conceptos. Para Dickens el fantasma no podía ser, en su cabeza cientifista no cabía un fantasma que fuese un alma del otro mundo vuelta al universo terrenal. Para Dickens el fantasma tenía que ser algún tipo de desorden nervioso, alguna aflicción mental de la persona que en un momento de crisis proyectaba alguna idea, algún recuerdo del pasado y se corporeizaba delante suyo y podía mantener un diálogo con la persona. Y esto sobre todo queda muy evidente en relatos, por ejemplo, como el célebre Canción de Navidad, ¿no? En el que el futuro que se le presenta al avaro, a Scrooge, es un futuro negro, es un futuro sin amor, es un futuro de avaricia absoluta, y este fantasma, este futuro, se materializa en un fantasma con ropas negras, esquelético, que da miedo, que inspira temor, que inspira desconfianza. Y yo creo que sobre todo estos fantasmas de las Navidades, de Canción de Navidad, ejemplifican lo que era para Dickens el fantasma.
Ya. Dime una cosa, ¿él creía en la vida después de la vida? Porque era un tiempo en que estaban rodeados de todo tipo de prácticas espiritistas, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es curioso, porque Dickens no hubiese admitido nunca que los fantasmas fuesen seres, espíritus vueltos a la vida, pero en cambio él sí que cree en la vida después de la muerte, y lo cree, yo creo, como un consuelo. Dickens no era una persona excesivamente religiosa hasta que se produce la muerte de su cuñada. Dickens tenía una relación muy estrecha con su cuñada, era una chiquilla a la que le profesaba un gran afecto, salían a pasear juntos, se hacían confidencias, y hay un momento en el que su cuñada muere, y Dickens es incapaz de superar esta pérdida, y a la prueba está que le genera algunas obsesiones, y hay gente que atestigua haber visto a Dickens varios años después del fallecimiento de este familiar paseando los vestidos de su cuñada difunta por su casa, ¿no? Es decir, Dickens no supera esto y encuentra precisamente consuelo a esta pérdida en creer que existe un paraíso cristiano después de la muerte. Y es a partir de este fallecimiento cuando él comienza a ir a la iglesia con la esperanza de que algún día pueda volver a reunirse con su cuñada. Y luego, pues, por ejemplo, también escribe un cuento que es Sueño de un niño con una estrella, en la que su hermano Alfred Allen, que murió cuando Dickens no había cumplido todavía los 3 años, y su hermana Harriet, que muere también cuando Dickens era muy crío, se aparecen a un niño, a un narrador, en forma de ángeles, y lo invitan a irse a reunirse con ellos y con su madre también difunta. Y ahí precisamente lo que Dickens está reflejando es la añoranza por los seres que se han ido y la voluntad y el deseo de él de reunirse nuevamente con ellos en ese paraíso cristiano en el que él cree.
Ya. ¿Y a él se le vio después de muerto?
Bueno, hay cierta controversia respecto a esto, porque parece que lo sobrenatural persiguió a Dickens incluso después de su propio fallecimiento, ¿no? Es muy curioso, él deja una novela inconclusa, que es El misterio de Edwin Drood, y realmente esta novela va a ser fuente de muchas experiencias sobrenaturales o supuestamente sobrenaturales. De hecho, muchos escritores intentaron acabar esta novela, y uno de ellos, a un editor norteamericano, intentó practicar sesiones de espiritismo con alguno de los médiums más famosos de su época, y realmente él afirma que la conclusión de esta novela del misterio de Edwin Drood que él escribe se la dicta Charles Dickens poseyendo su cuerpo. Es decir, bueno, claro, la veracidad que esto pueda tener o la forma que podamos tener de comprobar esto, yo no la sé, pero lo cierto es que él lo afirma, y lo más curioso todavía es que especialistas en Dickens afirman que estilística y conceptualmente esta conclusión escrita a partir de trances en sesiones de espiritismo sería la más perfecta o la más parecida a la que el propio Dickens podría haber escrito.
Todo un descubrimiento esta noche de ese autor súper famoso, Dickens, con aspectos que no estaban demasiado claros. Dime una cosa, los fantasmas siempre se aparecían. Antes de nada, ¿cómo debía ser ese Gran Bretaña victoriana, ¿eh? También con niebla, con poca luz, donde ese tipo de ambientes estaban al cabo de la calle, ¿verdad?
Realmente yo creo que Londres en sí ya como ciudad creo que es un escenario muy sugerente.
Muy fantasmagórica, ¿verdad?
De relatos. Sí, la verdad es que es una ciudad que intento visitar cada año y la encuentro inspiradora en este sentido. Todavía más, yo creo, en el siglo XIX, cuando el alumbrado público, pues claro, no era el que tenemos ahora. Si uno iba a Piccadilly, precisamente, no se iba a encontrar marquesinas que lo iluminasen todo, donde callejoncitos como Cecil Court, pues realmente debían presentar un aspecto bastante tétrico.
Sí. Y te preguntaba, ¿los fantasmas siempre se aparecían de noche en estas historias de Dickens?
En la mayoría sí, de hecho en la noche y los ambientes lóbregos, las mansiones envejecidas, esta naturaleza un poco desbocada, un poco romántico todo, son los ambientes que prefiere Dickens para situar estas apariciones, pero no siempre va a ser así, va a haber alguna pequeña excepción.
Casi a punto de terminar, los vivos frente a los muertos, el espectro, ¿cómo era ese dilema que tenía Dickens?
Dickens generalmente yo creo que intenta que sus personajes reaccionen ante el fantasma como él creía que hubiese reaccionado si se hubiese encontrado alguno una vez, ¿no? Generalmente, si son relatos de estos que hablábamos de fantasmas más densos, más conceptuales, no relatos humorísticos, en estos relatos serios, el vivo cuando se encuentra frente al espectro, lo primero que hace es negar que eso pueda ser real. En Canción de Navidad, volvemos otra vez a este relato por ser célebre y por ser de los más famosos, Scrooge lo primero que hace cuando se le aparece el fantasma de su difunto socio es decir que no, que esto tiene que ser, que la cena le ha sentado mal, que tiene algún tipo de afección, pero que no lo está viendo. Lo que pasa que cuando evoluciona el relato y sus sentidos realmente le están diciendo a ese personaje que el fantasma está ahí delante, que puede escucharlo, que puede verlo, que puede sentirlo, entonces acaban evolucionando hacia la creencia. De hecho, solo hay un relato en el que el protagonista sea un escéptico total para acabar diciendo que lo que ha visto tienen que haber sido recuerdos de su infancia. Pero el resto de personajes o bien creen desde inicio o bien, aunque tengan dudas y piensen que sus sentidos están fallando, acaban siendo creyentes.
Ya. Y casi para terminar, David, ¿tú crees en fantasmas?
La verdad es que me muestro bastante escéptico a este respecto. Yo creo que, parecido a Dickens, tengo una vocación bastante cientifista, aunque sí que es verdad que, bueno, realmente es algo que me interesa porque se escapa a la ciencia, ¿no?, a los progresos de la ciencia. Es decir, por ejemplo, la combustión humana espontánea en la que Dickens creía, hoy está desmentida médicamente. El tema de los fantasmas, la ciencia, digamos, que todavía no ha sido capaz de pronunciarse firmemente a este respecto. Así que, bueno, digamos que me mantengo, si quieres, en un cierto ateísmo. Es decir, yo no lo creo, pero bueno, si la ciencia algún día lo demostrase, estaría encantado de creerlo.
¿Nunca se te ha parecido Dickens mientras estabas trabajando con él?
Hombre, cuando acababa de escribir algún capítulo de algún libro a las 5 de la mañana y caminaba por los pasillos de casa, yo no sé si un fantasma o si el sueño o qué, pero realmente podía haber pasado cualquier cosa.
¿Por qué Dickens quiso hacernos creer en fantasmas, David?
Yo creo que, como te comentaba antes, los fantasmas que aparecen en la obra de Dickens son una respuesta a sí mismo. Dickens está dialogando consigo mismo cuando escribe sobre fantasmas e intenta explicar lo sobrenatural. Igual que intentaba hacer una novela más pública, más social, con textos como Oliver Twist o Historia de dos ciudades, cuando escribe historias de fantasmas, yo creo que está siendo mucho más intimista. Yo creo que está intentando aclarar su propio debate interno a este respecto.
Los fantasmas de Dickens, por si queréis conocer un poco más en profundidad este personaje genial, escrito por David Aliaga Muñoz. Gracias, David, por habernos metido un poco en ese mundo y sobre todo por habernos dado datos que desconocíamos de este tremendo personaje.
Ha sido un placer y nada, espero haber interesado a vuestra audiencia.
Sin duda. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes alguna página web o algo donde se te puedan...?
Mira, yo creo que a partir de esta misma semana va a estar operativa ya. Va a ser un blog que ¿sí? es de Aliaga Muñoz. Es mi inicial y mis apellidos, de, la tilde de la ñ.
De Aliaga Muñoz,
sí. .blogspot.com.
Perfecto, ahí te buscaremos y ten cuidado que dicen que los fantasmas existen, aunque a veces no se aparecen solo por las noches.
Daré con cuidado, muchas gracias.
Fuerte abrazo, David.
Buenas noches.
Hasta pronto. Seguimos. A pesar del verano, sigue habiendo actividades en todo nuestro país. Ahí va una que os queremos recomendar. Escuchad, ya veréis que es interesante. Entonces, yo te digo mi fecha de nacimiento, ¿tú sabes cómo soy?
Como eres, no, lo que proyectas, lo que vienes a hacer, lo que eres, es muy complicado. Todo saberlo es muy difícil.
¿Pero qué puedes sacar si te doy mi fecha de nacimiento?
Con tu fecha de nacimiento puedo sacar qué vienes a hacer, dónde estás, qué has trabajado, qué es la personalidad, qué es lo que proyectas de ti, qué es lo que crees que proyectas, cuál es tu destino.
¿Todo eso?
Todo eso.
Queremos hablaros de numerología. Dentro de poquito, Olga Martínez va a dar un curso acerca de todo esto, que a mí me interesa mucho. ¿Es así de efectivo?
Es muy efectivo.
¿Para qué sirve la numerología? Ya te pregunto. Es que nos han pillado aquí hablando, compañeros. ¿Para qué sirve la numerología?
Es una vía de conocimiento. Entonces, es como una carta astrológica, te puede dar información sobre ti. Lo que pasa que es una vía más de autoconocimiento, es una manera como más espiritual.
¿Y qué necesitas para hacer un estudio de ellos? ¿El nombre también se traduce en números?
Sí. Cada letra tiene un número, ¿ah? Entonces con el nombre puedes sacar la personalidad, puedes sacar el alma, puedes sacar una serie de información. Y con la fecha de nacimiento, otra serie de información. Se trabaja de maneras diferentes.
¿Y se puede adivinar?
Es que adivinar no me gusta utilizarlo.
¿Se puede ver por dónde vas encaminado?
Sí, sí, sí. Hay una tabla de trabajo también que es pitagórica, que se puede sacar información sobre qué relación tienes con tu padre, con tu madre, con tu creatividad. Se puede sacar mucha información con tu intelecto, con tu espiritualidad, con tu sexualidad, con tu relación con el dinero. Se puede sacar todo eso.
Mira, Rubén ya quiere que se lo hagas. Rubén, Felipe, fecha de nacimiento. Escucha, ¿y van cambiando los números como cambian las líneas de la mano, como cambian las tiradas del tarot, o como cambia la astrología, que van cambiando los astros, o eso es una cosa que te marca definitoriamente?
La numerología en sí, digamos que es como una impronta cuando naces. Es lo que tú eres, es tu nombre y es tu fecha de nacimiento. La numerología no cambia. Lo que cambia es la interpretación o el momento en el que te encuentras. O sea, muchas de las veces cuando hago una sesión a una persona le estoy diciendo, pues bueno, esto a ver, ¿cómo pasa esto con tu padre? ¿Tienes esta relación con tu padre? ¿En qué momento estás? ¿Aquí o aquí? Porque puedes estar en diferentes sitios, la puedes haber trabajado, ya puedes haber perdonado y no tener rencor, todavía puedes estar sin hablarle. Entonces, no es que cambie, sino que hay un momento en el que tú has evolucionado todo eso, porque tú vienes a transmutar todo eso.
Ya. Atentos, dentro de poquito va a haber un curso de numerología que lo va a dar Olga y no tenéis que perderos. ¿Dónde vas a hacerlo en esta ocasión? ¿A dónde te vas?
En Pamplona.
¿Pamplona?
En Iroz. Iroz.
¿Iroz se dice?
Sí. Bueno, espero que se diga así la pronunciación. Sí, no.
Bueno, atentos nuestros oyentes de esa zona. ¿Cuándo va a ser? Dinos fechas.
Es el 31 de agosto y 1 de septiembre, el último fin de semana.
31. Queda todavía un poquito de tiempo, pero 31 de agosto y 1 de septiembre en Pamplona. ¿En qué lugar?
En Iroz. Se llama Yoga Mágico.
¿Yoga Mágico?
Uh-huh. Y nos pueden enviar un email.
Vale, espera.
Vale.
Tomar rápido y papel, pues, si queréis tomar información. dónde pueden los interesados ponerse en contacto?
Martínez, o sea, la abreviatura de Martínez, mtez.olga.
mtez.olga@gmail.com mtez.martinez.olga@gmail.com. 31 de agosto, 1 de septiembre en Pamplona. Si queréis saber algo acerca de vuestro carácter, lo que os depara, cómo nacisteis, cómo os ven los demás incluso.
Sí, hay un trabajo siempre que se hace al principio, que es ver lo que tú crees que eres, o sea, lo que tú proyectas hacia los demás, lo que tú crees que eres y lo que realmente eres. Entonces ya, esta es la base para...
Ahí tienes la oportunidad para aprender algo más de numerología, un tema que seguramente vamos a tener en el espacio en blanco. Gracias, Alba, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Miguel.
Un beso.
Besos.
Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y aún nos queda un último argumento esperando para este programa especial de hoy del Espacio en Blanco de verano. Muchos nos habéis pedido una especie de ayuda para entender un poco todos estos temas. Quizá esta noche el tema que os hemos preparado sirva para ello. Tiene que ver con un manual que ha preparado nuestro siguiente invitado. Una forma de hacer más comprensible este mundo del misterio nuestro. Después de sus pequeños datos, nuestro invitado nos cuenta.
¿Por qué a muchas personas les atrae el mundo de la magia, de lo desconocido, del esoterismo? Parece que dentro de algunos seres hay una inclinación a adentrarse en todos estos mundos. Esta noche, de la mano de nuestro próximo invitado, trataremos de aclarar el asunto. Hablaremos de magia, de rituales y de esas energías que, aunque no visibles, son perceptibles en muchos momentos de nuestras vidas.
Un nuevo tema llega al Espacio en Blanco. Nos vamos hasta Sevilla para ponernos en contacto con nuestro siguiente invitado, Jesús García Jiménez. Buenas noches, Jesús.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Nos encontramos bien por aquí, por el sur.
Qué bien. Eres compañero psicólogo, estudiaste psicología en la Facultad de Sevilla, cursaste estudios de parapsicología, y eres compañero también de radio, haciendo también un programa, La Noche Más Hermosa, ¿se llama?
Sí, sí, efectivamente, así se llama.
Hablando de todos estos temas, ¿no?
Sí, bueno, no solamente eso, sino también de ciencia, ¿eh?
Bien, bien.
A mí me gusta la ciencia.
Bien, y has escrito un libro que se llama Manual del Esoterismo, editado recientemente, que nos llama mucho la atención, y que yo te he dicho hace un momentito que voy a ser malo contigo, ¿vale?
Bueno, sin problema. Estoy acostumbrado, ¿eh?
No muy malo, voy a ser un poco malo.
Bueno.
¿Qué es eso del esoterismo, antes de nada?
Bueno, mira, el esoterismo es una definición un poco ambigua que abarca toda la ciencia que no está reconocida oficialmente, pero que igualmente tiene validez a nivel humano. Por ejemplo, el conocimiento de ciertas energías que guardan cualquier tipo de objeto animado e inanimado que nos encontramos en nuestro planeta, en el universo, y también saber conjugar, jugar, manejar, en definitiva, ciertas energías sutiles que, no por el hecho de no poder detectar, porque no tenemos los medios actualmente para poder hacerlo, no significa que no existan.
Ya. Has dicho ciencia, se van a cabrear algunos, ¿eh? Pues no se lo he dicho, porque no se puede demostrar con el método científico quizá todo este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, la alquimia no era ciencia, es la madre de la química, la astronomía, o la astrología en este caso, fue la madre de la astronomía, verás. Que quién sabe si esto no va a ser en el futuro la madre de alguna otra ciencia.
Ya. ¿Por qué tiene tan mala fama todo esto? Porque cuando hablas de esoterismo, hay unos cuantos locos, ¿no?, que andan ahí.
Sí.
Y en parte justificado porque sale cada uno en la tele, que quizás sean los medios los que divulgan ciertos personajes, que bueno, dan poca talla a este tipo de temas que desde la más antigua historia son tremendamente interesantes y serios y han sido seguidos por reyes, por nobles, por todo tipo de gente, ¿verdad?
Efectivamente. La publicidad que tienen, bueno, pues en cierto modo tiene la culpa la universalidad de esta ciencia, que cualquiera persona se puede acercar, porque entre otras cosas no es acercarse ni alejarse, es que estamos dentro del esoterismo, somos parte de esas energías sutiles que se mueven. El problema es que hay personas que lo utilizan para su propio beneficio, incluso cambian, como si fueran modas, ciertos aspectos de la misma para beneficiarse y lucrarse. Ajá. El problema, claro, está en que esto ya lo hemos hecho prácticamente un circo. De ahí la importancia de años que muchas personas me llevan diciendo que por qué no edito un libro, por qué no saco un libro con la realidad de todo esto, que es mucho más fácil de lo que pensamos. Muchas veces el esoterismo está rodeado de un cierto halo de misterio y misticismo que en realidad simplemente lo que es una careta para esconder un desconocimiento pleno.
Ya.
Entonces no tiene nada de místico ni de misterioso, forma parte de nosotros, ¿eh?
Ya. Pero el esoterismo, tengo entendido, ¿no?, se decía que era ese tipo de conocimiento, sí, vetado al gran público, que era controlado, sí, por la iglesia en un tiempo, por los nobles, sí, por los, sí, iniciados, y que no interesaba que llegara demasiada gente. ¿Es así? ¿Ese,
claro,
conocimiento exotérico y esotérico?
Sí, pero tú mismo lo has dicho. Ese término se acuñó porque de alguna forma tengo que hacer entender al público primero de lo que estamos hablando, y segundo, está muy bien la puntualización que has hecho. Precisamente ciertas personas se encargaron de oscurecer ante el resto de la humanidad ese tipo de conocimientos para tener el control de los mismos. De ahí que se acuñara el término de esoterismo, porque hizo falta transmitir, por burlar un poco a aquellas autoridades de la época, se vio obligado a transmitirse de boca en boca, e incluso en algunas construcciones, como por ejemplo son catedrales, pinturas, cuadros, frescos, transmitir esas señales. Que en realidad después se transforman en conocimientos profundos sobre la energía, lo que somos y a dónde vamos. Mm. Por eso lo determino esotérico.
Ya. ¿Cuál es el origen de todo esto?
Bueno, pues el origen está prácticamente aparejado con el hombre, con el ser humano y con la creación, con todo lo que actualmente vemos y tenemos, ¿no? Ese es el origen mayor del esoterismo. Yo creo que no hay un origen cierto dentro de las energías sutiles, del manejo de energías sutiles. Sí hay ciertos avances, dependiendo, claro está, del conocimiento que tenía el ser humano, y eso es lo que en realidad después se ha transmitido hasta hoy en día, con una serie de avances que lógicamente tenían que ser necesarios, porque todo evoluciona, todo funciona hacia adelante, y observamos cada vez más el universo, lo que nos rodea, y efectivamente vamos adquiriendo cada vez más conocimiento de nosotros mismos y de los que somos capaces de hacer. Creo que ese sería, en base y en síntesis, el comienzo de toda la corriente esotérica, la corriente energética, la corriente mágica, llámalo como queramos, da igual, si todo cabe.
Decías que a lo largo de la historia este conocimiento ha ido deviniendo o se ha ido convirtiendo en partes de ciencia, ¿no? Hablabas, sí, de la alquimia, hablabas, uh-huh, de la astrología, que, uh-huh, luego derivó en astronomía. Detrás, sí, de todo ello subyace un conocimiento que quizá lo que ahora no podemos explicar, lo llamamos mágico, esotérico, quizá dentro de poco, o bueno, más adelante, cuando avancemos más en el conocimiento del universo, encontremos las leyes y tenga una explicación más científica, entre comillas, ¿no?
Sí, porque de hecho la física cuántica me encanta, por cierto, la sigo muchísimo. Uh-huh. Puede tener la llave que pueda abrir esa puerta del conocimiento hacia esas energías sutiles. Yo explico un poco en el libro cómo funciona, sobre todo un aspecto quizás más popular. He querido que en el libro sea muy popular todo esto. Y lo más popular aquí entre nuestra cultura occidental es el tema de quemar velas, ¿no? Los rituales, que se llama, que el ritual no es ni más ni menos que un conjunto de ritos. Cada paso que se hace para conseguir unir nuestra mente a nuestra energía y proyectarla todo eso sobre un objeto que la amplifica o la multiplica. Simplemente es eso, una definición un poco rápida, pero es así. Entonces, esa energía, que ni se cree ni se destruye, solo se transforma, sin saber bien todavía qué mecanismo la mueve, va desde un punto A, donde nosotros estamos, hasta un punto B, la persona o personas que sobre las que queremos influir de alguna forma. Y tiene una acción, primero sobre el aura, y posteriormente sobre su parte física y mental. Porque allí dijo Hipócrates que el ser humano son tres en realidad, cuerpo, mente y espíritu. Si tocamos uno de ellos, se modifica su estado en los otros dos. Entonces, ese es el principio básico que sigue en la realización de ese tipo de rituales en los cuales se quema esa vela, se queman esos cuatro elementos de los cuales forma la vela, más algunos que le añadamos, y ese tulpa energético, sin saber bien cómo todavía, que es la única incógnita, va y realiza esa acción que nosotros queremos. Ya.
Quizá algún día, dentro de poco, se descubran, como tú dices, la física cuántica descubra esa teoría de las cuerdas y toda esa serie, sí, de cosas de la que ya habla, cómo funciona todo esto, ¿no?
Exactamente, esperemos que sí, y ya faltaría solamente por saber cómo viaja desde ese punto A a ese punto B, precisamente el que nosotros queremos, qué intercede, qué parte de nuestra mente, de nuestra parte subconsciente, es la que hace, que trace la ruta hacia el destino. Ya. Eso sería, bueno, pues para mí, emocionante, cuanto menos.
Ya. Pero convendrás con nosotros, Jesús, que cuanto menos también, como tú dices, este mundo ha sido coto de sinvergüenzas, de gente, a lo largo de toda la historia, igual que ha habido gente que se la toma muy en serio, ¿no? Uh-huh. Pues ha habido mucho adivino, mucho mago, mucho brujo, que engañaba a los demás, que le sacaba el dinero, quizás jugando con su esperanza, y lo siguen haciendo hoy en día, ¿no?
Sí, efectivamente. Ten en cuenta que esta ciencia, por decirlo de algún modo, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, tiene un componente artístico elevado. Más que de conocimiento. Los conocimientos es más bien la base para saber cómo manejar. Después el resto es la intuición que la persona que se dedica a esto tiene a la hora de conjugar, de manejar, de combinar elementos para conseguir el objetivo energético final. Entonces, claro, no existe un doctorado, no existe una especie de universidad o de instituto del esoterismo, ¿no? No, porque es algo libre, cualquiera se puede suscribir. Lo que pasa que también tengo que romper una lanza en nuestra contra, en este caso, los que nos dedicamos a esto, porque durante mucho tiempo hemos ocultado también ese tipo de conocimiento, temiendo que si cae en manos no expertas pueda hacer más daño que beneficio. Pero oye, algún día había que romper esas resistencias, esa barrera, y decir, oye, aquí tenéis el conocimiento al resto del pueblo, el que quiera seguirlo que lo siga, y el que no, al menos que sepa de qué va esto. Y no te creas, por culpa de ese libro he tenido más que alguna que otra peleilla con algún compañero por el hecho de publicar ciertas cosas que según ellos no debería hacer. Pero bueno, quiero que el pueblo conozca, que la gente conozca, que todos conozcamos lo que es realmente esto, para saber cuándo lo están haciendo bien y cuándo nos están engañando.
Entiendo, Jesús, por tus palabras, que en este asunto subyace poder. Hay un poder en la magia, hay un poder en el esoterismo.
Sí, bien manejado, por supuesto que sí. También hay una responsabilidad, y aunque esto suene un poco a cómic, pero es así. Hay que, a la hora de atender a un cliente, hay que advertirle ciertos puntos que se pueden romper y otros que no se pueden romper, por mucho que se quiera. Eso también hay que advertirse. Hay muchas personas que están enganchadas a otros que realizan este tipo de rituales porque no sale lo que le están diciendo, o este tipo de magia, quiero decir, no sale lo que le está diciendo. Es sencillo, hay una cosa que jamás se puede romper y es el destino. Eso nunca se puede romper y no se puede ir en contra de él.
¿Estamos predestinados entonces?
Sí, tenemos un destino. Yo te pongo una situación tipo, imagínate por un momento que ves una chica por la calle que te encanta y tú lo que quieres es pues simplemente conocerla más de cerca, pero no, tú no la conoces de nada. Y vas y dices, yo voy a hacer algún tipo de historia de esta de magia para que esa persona quede enganchada de mí. Si esa persona no está en tu destino, no lo va a hacer por mucho que hagas, por mucho que pongas, por mucho que realices y te gastes dinero. Ingentes cantidades en algunos casos. Hay algunos que dicen, sí, no te preocupes, lo voy a conseguir, yo lo puedo conseguir, te va a costar, pues, X dinero, barbaridades en algunos casos, y después no consigue nada. ¿Cuál es el problema? Que cuando esa persona se ve frustrada, dice, todo esto es mentira. No es que sea mentira. Esa persona, en cierto modo, te ha engañado, por supuesto, porque no te ha dicho que existe esa norma fundamental. No puedes romper el destino, ni el tuyo, ni el de esa persona.
Entonces, ¿qué haces con la magia? ¿Adelantar los acontecimientos que están en tu camino?
Sí, los acortas en el tiempo, quitas algunos obstáculos y haces que la persona pueda andar el resto de ese camino que le has acortado mejor, pero tiene que andarlo, eso sí. Si no lo anda, no tiene sentido. Ya. No pasaría nada, por mucho que se hiciera.
Ya. ¿Alguna experiencia, Jesús, que tú hayas vivido? No tanto de teoría, sino, ¿has visto que la magia realmente funciona en tu vida?
Sí, como experiencia, teniendo en cuenta que me dedico a ello, experiencia prácticamente casi todos los días, afortunadamente, tanto positivas como negativas.
¿Ejemplo?
Por ejemplo, la última, esta misma mañana, ¿vale? Una chica que se ha roto su relación, sobre todo son temas sentimentales en su mayoría, se ha roto su relación y quería, porque le habían dicho que sí, que había posibilidades de volver con esta persona. Pues simplemente le di un pequeño ritualito hace 2 días, que esta mañana pues he podido ver los restos del mismo, los restos de la cera, por la ceromancia, y le he dicho claramente que no hay posibilidades, por mucho que otras personas le hayan dicho que sí. Oye, ¿que quiere seguir haciéndolo? Pues va a encontrarse siempre alguien que le va a decir, yo te lo hago, pero págame un dinero. Pero yo por lo menos mi deber es advertirlo. Y en el otro lado de la balanza, algo positivo, muy positivo además. En esta semana pasada, una situación de una familia, un matrimonio que estaba bastante, bastante mal, con el agua prácticamente al cuello, se ha conseguido al menos encontrar un atisbo de ayuda en un familiar que en principio no quería saber absolutamente nada de este matrimonio. Hemos conseguido ablandar el corazón de ese familiar y que estas personas puedan tener un respiro mientras que se soluciona, por otro lado, su situación, y ahora mismo pues estamos en disposición de decir que afortunadamente pues se ha dado un paso muy importante en su vida. Esas son las dos últimas experiencias. Tengo algunas más, un poquito más rocambolescas, como gente que ha llegado a ofrecerme grandes cantidades de dinero para hacer un ritual con la idea de matar a su padre, y otros que su propia madre, pues lo que le desea a su hijo, que lo mejor que le pase es que verlo muerto. Te puedo decir que los que nos dedicamos a esto tenemos que tener la mente muy fría, porque te enfrentas a situaciones que bueno, trascienden cualquier realidad posible.
Ya, o sea que en tu consulta como psicólogo ves ese tipo de cosas y las tratas también.
Sí, las trato, obviamente, claro, me dedico a eso y utilizo esta parte de esta herramienta precisamente para aquellos casos que sé que de otra forma no tendría una solución factible, pues tratar de dársela, y siempre cuando realmente tenga esa solución con honestidad y porque, bueno, está claro, yo a esto me quiero dedicar hasta el final de mis días. Si yo engaño, me engaño a mí mismo, y tarde o temprano esto se va, más temprano que tarde, se va a descubrir. Con lo cual, con honestidad, yo llevo ya muchos años dedicándome a esto y los que me quedan todavía, afortunadamente. Adiós, gracias.
Es decir, que desde tu punto de vista la magia funciona, hay una serie de medios y rituales que hay que hacer, y hablas de la importancia de las velas. ¿Por qué?
Sí, es muy importante. Es importantísimo. Mira, nosotros lo que en realidad transformamos son elementos energéticos, energía que tiene que ser natural. Depende de su procedencia, pues ese tipo de energía se tornará más positiva o menos positiva para la persona que ejecuta ese ritual. Si la cera que obtenemos es derivada de grasa animal, hay una norma en la tabla de Esmeralda o la de Hermes Trismegisto, como queramos decirle, que dice que todo sufrimiento genera sufrimiento.
Sí.
Si nosotros compramos una cera en la cual su base es grasa animal, ha sido necesario sacrificar un animal para poder hacerla, eso viene de sufrimiento. Si lo encendemos, podría generar sufrimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con la composición de las velas. La vela tiene que ser, si hace posible, parafina del origen más natural posible, tinturas también vegetales para tintar la vela de los distintos colores, la mecha de algodón y una determinada altura y diámetro dependiendo de lo que vayamos a hacer. Eso es lo normal, es la parte normal. Hombre, la cera de abeja es una de las mejores ceras que puede haber para realizar este tipo de transacciones energéticas, por llamarlo de algún modo.
Yeah.
Pero sí, hay que tener cuidado con la composición de la cera. Mucho cuidado, sobre todo cuando vamos a impregnarla de nuestra energía y darle una intención. Si no, no pasa nada. Si simplemente para alumbrarnos, pues no pasa nada, no hay problema. Pero si vamos a magnetizar, si vamos a programar esa cera, cuidado con la cera que programamos.
Ya, qué curioso. Has hablado de intención. ¿Es importante también eso, ese aspecto en la magia?
Sí, porque hay muchas personas que dicen magia blanca, magia negra. A mí nunca me ha gustado definir eso porque la magia no tiene color. Es como el yin y el yang. Todo tiene su yin y su yang. Y a la vez, el yang está el yin y el yin está el yang. O sea, quiero decir, todo, lo positivo y lo negativo, no se entiende sin su contrario. Entonces, nosotros podemos hacer con un mismo elemento algo positivo o algo negativo dependiendo de la intención con la cual utilicemos esa herramienta, esa cera. Es la única diferencia.
Yeah.
No existe magia de color, existe intención de la persona que ejecuta pues una cantidad de energía que está a su disposición.
Ya. Yeah. La sangre ha sido muy importante. Muchas de estas transacciones, como tú has dicho, mágicas que se han hecho a lo largo de toda la historia y de todo el mundo, ¿se sigue utilizando? ¿Por qué es tan importante la magia? Perdón, la sangre.
Sí, me imagino que te refieres a los sacrificios, ¿verdad?
Sí, sacrificios animales, sí,
vale.
Esa sangre que se utiliza como moneda de cambio.
Por supuesto, es por lo mismo que te decía anteriormente. Todo sufrimiento genera sufrimiento. Hay muchas veces que cuando se utiliza un sacrificio es porque se va pidiendo algún aspecto negativo. Esa energía que se libera es tan grande en el momento de la muerte del animal que hay personas que la pueden modular y utilizar para generar un efecto sobre otra persona. Y ese efecto puede ser el más variopinto. Después se puede también cambiar un poco el aspecto energético de esa cantidad de energía utilizando otra serie de elementos. Aunque proviene del sufrimiento, podemos modular en cierto modo ese sufrimiento para que la acción o el efecto final no sea tan negativo. es como buscarle la otra parte a la meta o al fin que nosotros, o que en este caso la persona que ejecuta el ritual, se ha propuesto.
Ya.
Pues sí, se utiliza, se sigue utilizando y se utilizará, ¿eh? Se seguirá utilizando, por supuesto. Ya. Que sí.
Uno, no nos queda mucho tiempo, Jesús, uh-huh. Seguramente seguiremos más con este asunto, uh-huh. Pero luego con la magia es capaz de llegar a matar a alguien. Yo he oído de contarlo en África y en algunos otros,
sí,
lugares del mundo.
Sí, sí, mira. ¿Recuerdas que estuvimos hablando antes de Hipócrates? El cuerpo, mente y espíritu, ¿vale?
Sí.
Si incides en uno de ellos, incides también en los otros dos. De hecho, es fácil. Si una persona que tiene un problema psicológico, genera muchos efectos físicos en la persona, enfermedades psicosomáticas y, por supuesto, también energéticos. Si tenemos problema físico, también estamos mal psicológicamente y, por ende, también energéticamente. Bueno, pues si tocamos la energía, tocamos los otros dos aspectos, el psicológico y el físico. ¿Cómo lo tocamos? Tocamos el aura de la persona. Y esa energía que queda absorbida por el aura realiza una acción psicológica y física sobre la persona que lo porta, sí, llegando incluso a poder acabar con la vida de la persona.
Ya.
No es descabellado, es real, es cierto. Hay cientos de casos repartidos por todo el mundo que todavía no tienen explicación científica ni médica alguna. Ya.
Al igual que puede uno llegar a hacer daño, puede también aliviar y llegar a curar, ¿no?
Obviamente, por supuesto que sí. De hecho, hay muchísimas formas de hacerlo, gracias a Dios, muchísimos métodos que con los cuales se puede llegar a incidir positivamente sobre una persona, claro que sí, ya. Claro que los hay.
En el libro hablas del péndulo, de fenómenos paranormales, uh-huh, de estudios en el laboratorio,
sí,
de montones de cosas, pero hablas, sí, también del tarot, algo que me llama mucho la atención.
Sí.
¿Cómo con cuatro cartas uno puede ser capaz de averiguar el futuro de las personas? ¿Eso tiene algún fundamento o es una patraña?
Verá, Miguel, no se adivina en realidad el futuro de la persona, y yo te explico esto cómo se trata. Verás, el tarot es una especie como de GPS de nuestro camino, de nuestro destino. Lo que hace es ver, de alguna forma, la persona que conoce los arcanos en esa carta, los símbolos en esas cartas, ver cuál es el camino de esa persona. A partir de ahí puede llegar por deducción, sin que tenga ninguna facultad paranormal, ¿eh? Sin que tenga ninguna facultad paranormal, puede llegar por deducción a una solución dentro de ese camino que sigue. Si tú eres capaz de saber el camino, si tú sabes que tú pones GPS y vas a ir de Madrid, pues yo que sé, a Toledo, cuando te montas en el coche, sabes que vas a llegar a Toledo porque tú has programado el GPS. Salvo que tú te desvíes, tú vas a llegar a Toledo. Ahora bien, esa persona lo que hace es abrir ese GPS, para que entendamos coloquialmente, y ver cuál es el camino de la persona. Y decirle, pues a ti te va a pasar esto, esto, esto y esto. Lógico, dentro del camino, es que esos acontecimientos le van a pasar porque forman parte de ese camino que el tarólogo está viendo. En realidad no es el futuro, es más bien ver el pasado y el presente, y con esa información trazar un posible futuro. Ojo, el tarólogo tiene que ser consciente que debe dar solamente esa información para que la persona decida por sí sola. Si se mete en la vida de esa persona y le da una decisión que tenga que tomar, forma parte de su destino y puede terminar porque esos acontecimientos le influyan también al tarólogo. Hay que tener mucho cuidado con el destino, ¿eh?
Ya. Hay quien decía que a través de las cartas uno lo que puede ver es el inconsciente de la persona,
también,
sus deseos, sus anhelos, lo que le gustaría que fuera el futuro, ¿no?
Sí, por supuesto, esos son muchos aspectos de la tarología. La tarología tiene aspectos psicológicos, tiene aspectos energéticos, tiene aspectos iniciáticos. Podemos darle muchísimas lecturas a las cartas del tarot, que las tiene todas, ¿eh? Que las tiene todas. Pero dentro del aspecto más conocido, que es el conocer el futuro, en realidad no es ese conocimiento del futuro, es la deducción del futuro más bien. Pero por supuesto, el comienzo del tarot fue como herramienta de iniciación, ¿eh? En cada uno de los arcanos, si lo seguimos, hay o se reflejan cada uno de los pasos fundamentales por los cuales la persona, pasándola en su vida, en su destino, llega a la iluminación, al final de su camino de evolución. Y eso está reflejado en los arcanos de las cartas. Si lo estudiamos convenientemente y lo hacemos caso a eso, somos capaces de evolucionar hasta un nivel superior.
Unos cuantos datos acerca del esoterismo, la magia, el tarot, que volveremos a tratar con Jesús García Jiménez, nuestro invitado. ¿Forma de contacto contigo, Jesús?
Sí, por supuesto, se pueden poner en contacto conmigo, pues, bien por teléfono o bien por correo electrónico. El correo electrónico, te lo voy a dar, es dos hermanas, todo junto en minúscula.
Dos hermanas, sí.
@
Sí.
Siete llaves, todo junto en minúscula, con letras.
Sí.
.net, N-E-T. Esa es la forma de contacto directa para yo poder responder inmediatamente a cualquier consulta.
Perfecto, pues ha sido un placer.
Igualmente.
Prepara una varita guapa para nosotros, ¿vale?
Muy bien. Mi más sincera admiración, Miguel, a ti, ¿eh?
Para todos nuestros oyentes. También un fuerte abrazo para ti, que sigamos en contacto.
Gracias, Miguel.
Todo lo mejor te deseo. Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Y por hoy terminamos. Ha sido un placer tener vuestra compañía en este nuevo viaje, en estas dos horas, desde las dos hasta las cuatro, una hora menos en Canarias, el momento en el que estamos a punto de terminar. Disfrutad del trabajo, de sus turnos de noche, o a lo largo de la semana, de las vacaciones si las tenéis, o del tiempo libre, y recuperar fuerzas. Nos espera una nueva temporada llena de temas interesantes y os necesitamos. Gracias a Rubén de Felipe, que controló nuestro mágico sonido, y a todos por la escucha. Volvemos en 7 días aquí, la cita en Radio Nacional. Tenemos que, entre todos, llenar este espacio en blanco. Y ahora, hasta las 4, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poco de música. Ha sido un placer, nos vemos.